Pues los próximos minutos los vamos a pasar con una persona excepcional. Sé que a él no le gusta que le califiquen así, pero lo cierto es que nuestro invitado ha sido voz, rostro y encargado de poner música y humor a la España de los 70, los 80, los 90, en definitiva, la mitad de nuestra vida. Una vida que, por cierto, comenzó en Barcelona, en el barrio de San Gervasi, en San Gervasio, en 1947, y que le ha cundido, ¿eh? Hay que ver. Bueno, tenemos una parte del corazón en Valencia. Todos los programas aludimos a nuestros hermanos valencianos y es muy hermoso que los grandes artistas y todo tipo de personas están haciendo lo posible, desde apadrinar un comercio hasta encabezar una expedición para mejorar la situación allí. Bueno, pues el próximo día 16 de enero tienes que apuntar, porque es esta semana, el jueves, y hay una cita imprescindible, al menos si estás en Madrid o pasas por Madrid, porque en el Ateneo, en el histórico edificio del Ateneo, y para apoyar a la banda Primitiva y la Unión Musical de Paiporta, Pedro Ruiz va a presentar su espectáculo gratuitamente, Mi Vida es una Anécdota.
Dando permiso para entrar en el estudio con esta tranquilidad y con este pasmo general que la moto rugiendo, todo el mundo temiendo que se subiera encima de las gradas.
Bueno, yo creo que una moto de carreras tiene que tratar de entrar por donde pueda.
¿Cuánto pesa este bicho, Angelito?
55 kilos.
¿Es el peso ideal para las máquinas que tú pilotas?
Bueno, creo
una
que
orden
sí,
mía errada ha hecho poner a Natalia el primer corte, que es la entrevista que le hacía Pedro Ruiz al piloto Ángel Nieto. Después desgranaremos ese extremo. Pedro Ruiz, qué placer, muy bienvenido.
Buenos días, gracias por acogerme. Eso de escuchar una grabación mía de hace tanto tiempo con Ángel Nieto, que era buen amigo, pues nada, nos pone en el camino de continuar mucho.
Efectivamente, efectivamente. Vamos con lo primero. 16 de enero en el Ateneo, el jueves. Cuéntanos qué va a pasar.
En primer lugar, quiero agradecer al Ateneo que me haya permitido hacer el espectáculo allí. En segundo lugar, quiero decir que esto no va de mí, esto va de ellos, va de los músicos de Paiporta, que es lo que elegimos con el Ateneo para darles la recaudación de lo que se consiga hacer. Está prácticamente lleno, pero quedan entradas, búsquenlas por favor en el Ateneo. Y se trata del espectáculo que he hecho en España durante todo el año anterior, que lo he hecho en 20 ciudades españolas. No lo he traído a Madrid todavía y esta es una función especial a beneficio de las bandas de música. Vienen a recoger lo que se recoja. También hay fila cero, por favor, al quien esté escuchando y le interese, hay fila cero si entra en la página del Ateneo, por si no puede venir, que aporte. Y vienen Luis Ródenas y Puri Jimeno, dos directivas o directoras de las bandas, a percibir el dinero en mano, porque yo soy muy partidario de un pensamiento castellano que me gusta mucho, que es más vale un toma que dos te daré. Resumo y termino. El espectáculo es muy divertido, es muy interesante, perdón por la inmodestia, pero la base no es esa, la base es recaudar para las bandas.
Es preciosa la iniciativa, que además efectivamente es para las bandas. Estamos oyendo, creo, la banda Primitiva de Paiporta ejecutando la Symphonic Overture de James Barnes, nada menos. Y también tenemos el himno de la Asociación de la Unión Musical de Paiporta, que enseguida nos pondrá.
Oye, menudo inglés tienes, ¿eh? Dilo otra vez, por favor.
Symphonic Overture. Se dice pronto, pero es verdad que en Valencia existe toda una tradición musical egregia, ¿eh? que no se da en todos los lugares. Por cierto, ¿por qué? ¿Qué les ha pasado a las bandas para que tú te centres en ellas?
Pues porque cuando se me ocurrió hacer alguna cosa puntual, porque yo no iba a recoger barro ni ayudar, podía hacerlo evidentemente, pero lo que sé hacer es esto, se lo propuse al Ateneo y enseguida lo admitieron, y porque yo estoy muy relacionado con el mundo de la música, porque también soy compositor, porque mi amigo Luis Cobos es el presidente de la AIE, y porque creí que era mejor una cosa específica, y eso es lo que he pretendido, y que estoy alegre porque prácticamente quedan muy pocas entradas ya y espero que la gente en la fila cero se sume. Mi madre decía una cosa muy estupenda y es que no, todo lo que tú abandonas te abandona a ti, y yo no quiero abandonar la posibilidad de ayudar a alguien de una manera efectiva y clara, no en una nebulosa de ya vendrá la subvención.
Claro. Pues ahí la tenéis, la oportunidad de acudir el 16 de enero, el jueves próximo, al Ateneo a las 7.
A las 7 en punto de la tarde.
A las 7 en punto. Y en caso de que no podáis ir o estéis en otro lugar de España o nos estéis excluyendo desde La Coruña o desde Barcelona o desde Huelva, entrar en el Ateneo y apuntaros a la fila cero haciendo una transferencia y poniendo vuestro granito de arena. Porque estas instituciones han sufrido muchísimo. Quiero decir, nosotros hemos hablado, por ejemplo, del equipo de baloncesto de Chivas, que se ha quedado sin pistas, pero yo estoy segura de que en Paiporta los destrozos a las sedes y a los instrumentos, etcétera, pues deben de haber sido notables. Y eso cuesta dinero. El espectáculo se llama Mi vida es una anécdota. Bueno, tienes tantas anécdotas que ha debido ser difícil hacer la elección, ¿no?
Pero he escogido un plato combinado interesante. Que haya muy poquito de política, porque el espectáculo es muy cordial, se sale con muy buen rollo, hay deporte, hay cosas con que he tenido pues con personajes del cine, de la radio, de la televisión, del espectáculo, de los toros, de todas las facetas que he podido tocar y que me han enseñado, y lo agradezco profundamente. Especialmente en este mundo ahora mismo tan aparentemente corrompido. El otro día han puesto de moda otra vez un tuit que publiqué hace un par de años que dice: les voy a explicar a ustedes cuáles son las bases de la economía circular subterránea, que es la conjugación de los verbos de la siguiente manera: yo robo, tú te forras, él se calla. Nosotros lo negamos, vosotros lo olvidáis, ellos absuelven. Bueno, pues se va en contra de ese mundo, pero es muy divertido y positivo.
La historia de Pedro Ruiz tiene lo suyo. Porque no fue un origen en un palacio de Liria. Él nació hijo de Federico Ruiz, chofer particular del marqués de Riscal y de Juana Céspedes, que vendía bacalao. Y a los 14 años, la criaturita escribió una obra de teatro que nunca llegó a representar. Vamos a ver.
Era muy pronto, ¿eh? Era muy pronto para los 14 años.
¿Pero de dónde salió esto?
Pero dije, la obra se llamaba Si lo sé, no nazco. Cosa que decirlo aquí en la COPE es bastante grave, ¿no? Pero yo, bueno, porque veía el mundo, me parecía un decorado. En uno de los libros que tengo publicados, que son 17, yo le digo al hijo que no he tenido que se encontraría de entrada con un decorado que le obligaría a vivir de determinada forma, ¿no? Y yo era un muchacho muy pícaro, muy tímido también, y la timidez me ha valido para pensarme muy bien lo que hago, aunque a veces he cometido verdaderos estragos.
Pero, ¿qué llevaba un chico de 14 años a escribir una obra de teatro cuando su madre era comerciante y su padre chofer?
Pues no lo sé. Que organizaba la fiesta del barrio, teniendo yo 10, 12 años, organizaba en la calle del Camp, en Barcelona, la fiesta de los niños. Con 12 años ponía a mis compañeros con unas cajas de zapatos a recoger.
O sea,
las
que
calles.
Ya mandabas.
Eso es, eso es. Y cerrábamos la calle con dos sillas, calle que en ese momento era de tierra. Y durante 3 días hacíamos allí el Festival de la Canción Mediterránea, lo que podíamos. Y yo era el jefe, tímido, pero el jefe de aquella cosa.
O sea, que además te interesaba ya el arte.
Sí. Me gustaba mucho escribir desde pequeño. De hecho, escribo todos los días. He venido aquí con dos blogs.
Bueno, no sabéis la letra tan bonita que tiene. Todos los días escribe uno o dos poemas. No los publica. Es una cosa que me deja perpleja. Y lleva los cuadernos bajo el brazo y siempre escribe.
Y además escribo con unos rotuladores que casi son patinadores.
Sí, van
más deprisa que mi pensamiento.
Sí, los rotuladores de gel y los pilot y todo esto son estupendos. Yo estoy contigo.
En la vida hay que tener más planes que años. Yo tengo 77 y, como sabes bien, me baño todos los días en una piscina helada.
Bueno, viene de tirarse a las 11
sí.
En la piscina de su casa. Sí, doy fe de que lo hace todos los días. Lo hizo durante Filomena y lo piensa hacer mañana, que van a bajar 6 grados las temperaturas.
Bueno, en Filomena hay 5 días que no pude hacerlo porque era todo hielo y yo traspaso cosas, pero el hielo todavía no he podido hacerlo.
Pero qué barbaridad. O sea, una salud a prueba de balas. Yo me tiro en una piscina helada y tengo 59, me quedaría congelada como el bacalao. O sea, imposible. Tu padre era chofer del marqués de Riscal.
De la hermana del marqués del Riscal, de alguien de la familia. Y cuando acabó la guerra, pues le destinaron allí. Él estuvo muy poco tiempo en la Quinta del Biberón. Y entonces le adjudicaron un trabajo allí. Hizo amigos en El Ciego, Álava, lugar al que vamos mucho. Mi hermano está viviendo allí. Y eso fue un poco la deriva de su vida.
Es curioso porque conocéis que la marca Marqués de Riscal ha dado lugar a un vino y a una etiqueta señeros, y tú no bebes vino.
No, yo no bebo nada. Yo bebo, ya sabes, Coca-Cola, naranjada y agua. Entiendo muy bien el mundo del vino, pero por cosas que no sé cómo se han metido en mi cabeza, entendí, no voy contra el vino, al contrario. Pero entendí que la gran fortuna que tenemos es la salud. Y entonces yo desde los 10, 12 años, como poco, no fumo, no bebo, no me drogo, etcétera, juego a fútbol en campo grande, etcétera, dentro de estas edades, ¿no? Y entiendo que el hombre más rico del mundo, lo digo con mucho respeto, pero con mucho conocimiento, el hombre más rico del mundo de mi edad pagaría por esta afortunadísima salud que tengo.
Claro,
y como
eso
yo,
es cierto.
Y como yo no se la vendo, pues soy un poco más rico que él. De momento, de momento.
Pero habrá quien diga que una copa de vino al día es más cardioprotectora que tu abstinencia de tantos años.
Eso lo asumo y tiene razón el que dice eso.
De tu madre Juana, a la que cuidaste cuando enfermó, en un gesto muy conmovedor, porque Pedro dejó de trabajar para hacerse cargo de ella, siempre has hablado maravillas, ¿no? Dices que era una mujer especial. Leyó, atención, la señora que vendía bacalao, Los Miserables con 9 años.
Así es. Libro que no sé de dónde sacó, porque mi abuelo entonces tenía una jaca en la que iba a comprar el pescado al mercado de Barcelona, y en casa había libros que mi madre conseguía no sé de dónde, y ella había leído Los Miserables a esa edad. Bueno, mi madre me enseñó muchas cosas, como a mi hermano, evidentemente, y hay una que la cuento en el espectáculo, aquí hago un pequeño spoiler. Un día había un alcalde de Barcelona que la estaba medio riñendo, no de Barcelona, del barrio de Barcelona, de San Gervasio, ¿no? Y lo hacían de una forma cordial, pero previniéndola, de esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Y mi madre, teniendo yo 9 años, le dijo, dice, mire usted, yo soy libre porque lo decido yo, no porque me lo permita usted. Y yo con 9 años dije, pues voy a intentar ser como mi madre. Y aquí estoy complicándome la vida.
O sea, tu madre tenía bemoles.
Tenía coraje. Tenía
gran
coraje.
Puestos.
Iba a cuidar niños al Cotolengo en Barcelona todas las semanas, muchas veces, y siempre decía lo siguiente. Decía, yo tendría que pagar por venir aquí, de lo alegre que salgo de haberlo hecho.
Esto es impresionante. Esto solamente cabe entenderlo si se hace. Hay que hacerlo para entenderlo. Hombre, indudablemente, si tu madre se interesaba por Los Miserables, la raíz de tu vena, por ejemplo, literaria y artística, sí que puede ser familiar. ¿Tú no tienes ancestros artistas?
Bueno, mi madre de ese libro recordaba siempre la escena en la que alguien se vende los dientes para poder comer. Mi abuelo, por parte de madre, que era de Garrucha, Almería, mi madre era de Cuevas Almanzora, escribía poemitas. Y el padre de mi padre, al que yo no conocí, que tenía una pastelería en Valladolid, creo que los domingos envolvía los pasteles en poesías.
¿Lo veis?
Yo, de ahí vendrá, digo yo.
¿Lo veis? ¿Lo veis? Es que estas cosas tiras del hilo y salen. El que se le dan fabulosamente los negocios suele tener ancestros. El que... No, es que tiene su cosa. ¿Es cierto que tu primer trabajo en los medios de comunicación incluyó hacer el aullido del lobo?
Sí. Tenía yo 16 años, 17, estaba en Radio Juventud de Barcelona. Estaba a mi lado personas como Constantino Romero, que estudiábamos juntos en ese momento, y había un cuadro de actores que estaba haciendo una obra que se llamaba Historias a trocitos. En ese cuadro, en ese pequeño momento que estaban rodando, uno de los actores se convertía en hombre lobo, y entonces a partir de ahí ya no hablaba, y tenía solamente que aullar. Y como yo estaba en el control viendo cómo grababan, y él se cansó de aullar, me dijo, ven, pasa tú, y dice, aúlla por mí. Entonces, al día siguiente en mi casa, la gente puso la radio para oír el primer aullido. Así empecé y luego ya he hecho lobezneces mucho rato más.
Sí, porque la familia de uno se pone a oírle a uno haciendo las cosas más increíbles.
Y encima te las aplauden.
Qué bien, hijo, qué bien aullas.
Sí,
¿tú
sí
sabes aullar todavía?
Creo que sí.
A ver, aulla un poco.
Esto lo hago en la contemplación de la corrupción general que nos rodea. No aquí, sino en Estados Unidos, evidentemente. Ahora, hoy he leído, he escuchado por ahí, que uno que se llama Brian Johnson, o no sé cuántos, quiere ser inmortal, como esta gente. Y decía por ahí alguien, os quieren ser eternamente imbéciles.
¿Para qué quieres ser eterno? Para ser eternamente imbéciles. Ya había oído esa frase. No con relación a esta persona. Puede que haya todavía quien desconozca que Pedro Ruiz fue la mente tras el programa Es Tuyo Estadio. Y ahora sí, ahora, perdóname Natalia, vamos a ello.
Le han dado permiso para entrar en el estudio con esta tranquilidad y con este pasmo general, que la moto rugiendo, todo el mundo temiendo que se subiera encima de las gradas.
Bueno, yo creo que una moto de carreras tiene que tratar de entrar por donde pueda.
¿Cuánto pesa este bicho, Angelito?
55 kilos.
¿Es el peso ideal para las máquinas que tú pilotas?
Bueno, creo que sí es el peso que la FIN autoriza. No puede pesar ni más ni
¿cuánto
menos.
¿Cuánto pesa este bicho, Ángel Nieto? Tiene la voz mucho más aguda, Pedro Ruiz,
sí,
en esta entrevista.
Y fíjate que con Ángel quedé mal. Éramos muy amigos y siempre pensé en llevarlo a La Noche Abierta, programa que espero reeditar si me dejan pronto. Y como era amigo, lo iba dejando y entonces se murió. Y teníamos tanta confianza que, bueno, Ángel, como Manolo Santana, están siempre a mano y siempre vendrán. Y entonces de repente un día dejas el programa, por lo que sea, y Ángel se quedó sin venir y siempre me lo recriminé.
¿Cómo surgió el proyecto deportivo Estudio Estadio, Pedro?
Pues porque no se hacía entonces, no había partidos de fútbol. Vamos, yo me dediqué al deporte en el inicio de mi carrera por una razón sencilla. Porque en tiempo de Franco era en lo único en lo que se podía decir que el árbitro había estado mal. Esto es así. Y los deportistas y los seguidores del deporte en la radio recordarán que se obligó a que se dijeran siempre los dos apellidos de los árbitros para que no se confundiera. Porque hubo un árbitro en ese momento que se llamaba Franco. Y no se podía decir Franco ha estado mal.
Ay,
y entonces
bueno.
Le dijeron Franco Martínez. Y por eso es Franco Martínez, Guruceta Muro, Andújar Oliver. Y todos los árbitros tienen dos apellidos en la voz de los transmisores del deporte para que no se recordara en aquel momento que Franco había estado mal. Era Franco Martínez, nunca era Franco. El penalti nunca lo pitó Franco, lo pitó Franco Martínez.
Pero tú fíjate qué minuciosidad en la censura.
Sí.
O sea, hay que tener un toque, claro,
así,
para poder
así.
Hacer eso.
Y en ese tiempo se podía decir que el árbitro había estado mal. Yo no tenía... Soy muy deportista porque me gusta mucho el deporte, hacerlo yo personalmente. Y en ese momento era un territorio de libertad que pude manejar para luego pasar a otras cosas.
Estuvo Pedro Ruiz al frente de Estudio Estadio 11 meses y...
Sí, lo presentaba, pero lo dirigía Fernando Ors.
Y reunía frente a la televisión a más de 20 millones de personas. Claro, son cifras, televisiones la 1 y la 2, que ya no se repiten, pero que yo creo que cambian la existencia, ¿no? Porque no debe haber nadie en España que no te reconozca.
Creo que no, básicamente porque luego he hecho muchas otras cosas, ¿no? Pero a mí me dio mucho que pensar Estudio Estadio, por muchas razones. Primero, porque yo me iba a dedicar a otras cosas, como se ha demostrado. Segundo, porque cuando hice Estudio Estadio, que fueron solamente 11 meses, como tú decías, llegaron a mi casa de Barcelona en Navidad pues docenas de jamones y docenas de cajas de bebidas y turrones y tal. Dejé de hacer eso y al año siguiente llegó una botella de vino.
Claro.
Que envió el Real Club Deportivo Español.
Claro.
Y entonces yo dije, ah, la vida funciona así. Tomemos nota.
Hombre, en el trabajo claramente, Pedro. ¿O pensabas que te lo mandaban porque te querían?
No, pero aprender eso con 24 años está muy bien. Porque si lo aprendes con 90 no te vale. Pero a los 24 dices, vale, el mundo funciona así. Tomemos nota.
Estamos en un momento en el que la batalla por la audiencia está centrada, por ejemplo, en la lucha entre La Revuelta y El Hormiguero. Hay ciertamente batallas profundas. ¿Tú cómo ves el panorama televisivo como hombre de televisión? Porque puedes tener la historia de la tele en la cabeza.
Yo creo que todo es una parodia, digo no solamente la televisión, el mundo es una parodia, con una vida predeterminada, etcétera, etcétera, etcétera. Son dos negocios distintos, uno a favor del gobierno, otro en contra, lícitos ambos, uno con dinero público, otro con dinero privado, y son maneras diferentes de hacer. No creo que marquen una época, me parece bien los dos programas, yo me llevo bien con Broncano, al programa de motos no he ido nunca, lo digo porque me lo preguntan permanentemente, y deseo que les vaya bien a ellos, incluso deseo que me vaya bien a mí. Pero no creo que sea ninguna cosa fundamental. Son dos programitas de la televisión, como lo sería uno mío, evidentemente, y darle más importancia es un poco perder las cábalas.
Sí, es interesante, porque a lo mejor estamos hablando de algo como si fuese central en la vida y no es lo central. ¿Qué es lo central en la vida, a tu juicio, Pedro?
La bondad. Yo creo que lo más heroico en la vida es la bondad. En un mundo tan hostil, que una persona que tenga pocos medios o que tenga sus problemas personales o familiares, que sea bondadosa por decisión, es lo más heroico que se puede encontrar.
En los 80 ya eres un rostro conocido de la televisión, un habitual en las casas, por ejemplo, gracias a este programa.
Supertramp, en nuestro estudio.
Thank you, Pedro, muchas gracias.
Thanks to you.
Oh, well, Spanish.
Bueno, una de las cosas que mejor ha hecho Juan Manuel y que sigue haciendo es pintar. Pero pinta con las palabras. Mira que es difícil aprisionar una imagen en palabras.
Hicieron hace poco un homenaje a tus amigos del Barça, a los veteranos. Temps d'una grande y libre.
Metro Goldwyn Mayer.
Lo toma o lo deja.
Gomas y Lavaces.
Quintero, León y Quiroga. Panayets y Panayons. Las horas estas.
Cabe en su espalda, póngaselo por montera, salga el sol por donde salga, tírelo a la papelera.
Supertramp, Serrat, Rosa María Sardá, Ben Schuster, Rafaela Carrá. Como Pedro por su casa, curiosamente, solo duró 7 episodios.
Sí, y la gente cree que fueron 7 años. Fueron 7 semanas.
Lo confunden también con La Noche Abierta, quizá.
Claro, pero La Noche Abierta es muchos años después, porque yo por razones de inconveniencia personal no he estado en televisión mucho rato. Pero escuchando a Serrat, quería decir, aparte que es una persona con la que me llevo extraordinariamente bien, él habla del fútbol, y yo he jugado a fútbol con los veteranos del Barça y del Madrid. También hablo de esto en el espectáculo de modo muy divertido. Y Serrat venía a jugar también. O sea, en Barcelona venían a jugar Diango, Serrat, y algún actor más que le gustaba jugar. Y en Madrid, que también he jugado con los veteranos del Madrid mucho tiempo, y si puedo todavía voy, Bertín Osborne, Víctor Manuel, ¿quién más venía? Venía Emilio Aragón, venía Millán de Martes y Trece, que era muy divertido, porque cuando Millán cogía un balón y se lo llevaba mucho rato, Alfredo Di Stéfano le decía, ¡comicucho, soltala, que acá no hay foco!
¿Cómo os lo pasabais? Sí. Bueno, lo cierto es que La Noche Abierta, que debe ser el programa que yo más recuerdo, fue extraordinario. A mí no se me olvida, porque la forma de entrevistar de Pedro era distinta, era natural, era un ambiente muy distendido, incluía música. Creo recordar que también cantabas.
Algunos días, pero en general había invitados a los que se les cantaba la canción que él prefería. Ten en cuenta que La Noche Abierta... pues tenía un tono especial por una razón, y no me quiero colgar ninguna medalla, sino explicarlo. Yo soy artista y soy del mundo de los artistas y he trabajado con la mayoría de la gente que venía allí. De modo que el tono normalmente era del de hablar con un compañero, no con un periodista, que yo no rechazo el término periodista, pero yo nunca lo he sido una persona que hace cosas, ¿no? Entonces yo he trabajado con, pues con personas, con Pepe Sacristán en cosas, con Berlanga, etcétera. Y ese tono se consigue porque se supone que no estás con un preguntador, sino con un conversador.
Es parte de una larga carrera de mucho éxito que incluye las apariciones, él lo ha dicho, ha citado a Berlanga en cine.
Don Fernando, yo no voy a poder dormir en la furgoneta. Prefiero dormir en una pensión.
A mí que me cuentas, eso a estos que lo han organizado todo. Yo soy el cero a la izquierda.
¿No estabais tan contentos con eso de que ibais a ahorrar las dietas o no?
Es que yo he estado año y medio aquí, cuando la guerra, por ahí van las trincheras.
¿Y eso es un extracto de Moros y Cristianos de Berlanga, son palabras mayores, estrenada en 1987, porque Pedro Ruiz ha tenido el honor de trabajar con Fernando Fernán Gómez, Verónica Forqué, la gran y dulcísima Verónica Forqué, Rosa María Sardá, José Luis López Vázquez, Chuslán Preave, Agustín González. Por favor, qué suerte.
Además, en esa película tuve el exceso de que me nominaron para el Goya de Mejor Actor de Reparto, que no conseguí, porque lo consiguió con toda justicia Juan Echanove por Divinas Palabras. A mí me gusta experimentar en muchos campos, y en muchos campos, el cine, la radio, la televisión, las canciones que compongo para otros y para mí, te enseñan cosas. Posiblemente no hago la fuerza de vida para que se me identifique con una sola etiqueta, y rompiendo etiquetas, digamos que me disperso. Pero a mí me gusta esa dispersión, porque prefiero un fracaso próximo que un éxito repetido. La víspera me gusta más que el día después.
La prensa del corazón siempre ha seguido a Pedro Ruiz, que tiene lo suyo, porque ha salido con mujeres realmente bellas, con María José Cantudo, con Sofía Mazagatos...
No,
con...
no, eso es un error. Ya que tú lo dices, jamás tuve nada con Sofía Mazagatos. Ah. Y yo no desmiento nunca esas cosas. Lo publicaron y yo, como me callo, pues me callo.
Pero bueno, da igual, porque también estuvo Inma del Moral, bellísima, Baitiare, la que fuera novia de Julio Iglesias. ¿Qué les das?
Confianza.
Anda, que no hay hombres que les dan confianza a las mujeres y no se comen un rosco.
Bueno, pues... yo creo que en este momento de la vida en que la mujer ha tomado, y además de una manera lícita, el rumbo de las cosas, he practicado siempre una forma que es que la iniciativa la lleve ella.
Ajá.
Quiero decir, no, jamás he forzado ninguna situación. Sabes que nunca hablo de la vida privada y lo hago aquí contigo de un modo amable. Yo nunca quise tener hijos, y como no quise tener hijos, pues los asuntos, que no sé si hubieran ido bien o mal, pues no se prolongaron, pero estoy feliz de que todas ellas estén felices o como tengan que estar. Nunca me vi matriculado en la vida. Creo que mi no tener hijos, cosa que digo con mucho cuidado aquí en la COPE especialmente, es mi deseo claro de no matricularme en el planeta.
Sí, de no deberte a nadie.
Sí, y de no matricularme en el planeta, porque yo soy un extraordinario privilegiado. No lo digo ni por mi talento ni por el dinero, que no tengo esas cosas, sino porque tengo una salud grande, hablábamos antes. Y sin embargo, si me preguntaran si volvería a nacer, lo digo con mucho cuidado, pues seguramente diría que no. Porque no quiero vivir otra vez la muerte de mis padres, ese tipo de cosas que hay en la vida. A pesar de que estoy lleno de planes, yo tengo 77 años, pero tengo planes de una película este año, de volver a la tele si puedo, de hacer el teatro este en Madrid, etcétera. Tengo muchísimos planes, pero no entiendo bien el sentido de la vida. En eso tenéis ventaja los que tenéis fe. Porque la fe, y lo digo con mucho cuidado y con mucha seriedad, la fe es como una cantimplora que tiene uno para atravesar el desierto. Y yo no he tenido esa cantimplora nunca. Tengo mis intuiciones, pero más bien soy un poco escéptico.
Sí, hay como un dolor de fondo en la relación con Pedro Ruiz, porque, pero no exclusivamente por el escepticismo, sino que yo, que por ejemplo hace un año estaba a punto de perder un hijo, he de decir que para mí las alegrías han sido sin duda más estruendosas que los dolores. Es más, que los dolores han traído alegría. Tú no puedes decir eso.
No, porque tú eres optimista y yo soy un pesimista vitalista.
No soy optimista.
Ah, ¿tampoco? ¿Entonces eres pesimista?
Soy racional, o sea, intento ser justa. Vale. Cuando se murió casi Ignacio, yo creí que volverme loca, pero ahora me río con él de una manera que no me reía antes.
Bueno, eso demuestra tu fortaleza y al tiempo tu agradecimiento a su existencia, que me parece extraordinario, que es como hay que ser. Pero algunos pensamos pues que esto... Que es un decorado, yo siempre lo he pensado, y dentro de él procuro no ensuciar. Me conformo con pasar por la vida sin ensuciarla, mucho.
Es un poco triste esto.
No, pero no.
Sí. Antes de irnos, 16 de enero, en el Ateneo de Madrid. Mi vida es una anécdota. Tenéis que ir no por él, no por mí, sino por Valencia, porque allí el dinero se va a entregar directamente a las bandas musicales de Paiporta y será en directo. Será a las 7 de la tarde. Quien no vaya puede contribuir en la fila cero, que es otra forma de dar un abrazo a los valencianos.
Y las entradas se compran en la página del Ateneo, porque no es un teatro. Hay que entrar en la página del Ateneo, ya quedan muy pocas. Y se compran a través de, pues eso, de, no sé si de Eventim o algo así. Lo verán entrando en la página y poniendo el nombre del espectáculo.
Nada, vas a Google, pones el Ateneo y ya está. Pedro Ruiz, muchísimas gracias por hacerlo y muchas gracias por venir a explicarlo.
No, muchas gracias a ti por escucharme y por darme este rato, que a veces no es nada fácil de conseguir. Un abrazo a todos, gracias.